Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a nuestras queridas democracias, porque allí va. Fea, imperfecta, grosera, violenta, con candidatos impresentables, con estúpidos discursos hipócritas. Allí va, repleta de falsedades, corrupta, mentirosa, inescrupulosa, enferma y perversa. Allí va, cometiendo errores intencionales, ignorante, torpe, forzando causalidades dramáticas.
Pero así y todo,
sigue siendo el mejor sistema que tenemos para elegir representantes. Las campañas cada vez son más flotantes, más imprevistas, más mediáticas, más invasivas, fluyen en redes sociales, mensajes telefónicos, inundan con cartelería y nos saturan auditiva y visualmente. Las encuestas se multiplican por millón y terminan siendo apuestas online que hablan poco de la realidad.
No se tuvo en cuenta ese parámetro, ni este otro, ni uno que al parecer es bastante importante, llamado realidad.
Pasivamente vemos a grupos a izquierda, derecha y centro adueñarse por un tiempo del control del sistema democrático. Repartimos calles, puestos, manifestaciones, órdenes, partidas presupuestarias
y los candidatos tratan de mostrar empatía con su pueblo.
Para eso hay coaching, maquillaje, sesión fotográfica, asesoramiento de imagen, manejo de redes sociales, inversión en viajes, peinados y sonrisas blancas. Concéntrese.
Nunca diga la verdad.
Escoja, como si de inteligencia artificial se tratara, los dos o tres discursos históricos que el mundo está predispuesto a escuchar.
Venimos a cambiar lo que está mal.
Vamos a estar con el pueblo. Nuestro interés es lo que le interesa a la gente.
Dejaremos detrás las peleas para ahora sí gobernar para todos, los que nos votaron y los que no.
Vamos a terminar con esto y con aquello. Vamos a recuperar algo perdido que se supone era importante para nuestra sociedad. Vamos a regenerar, a refundar, a solucionar. Siempre de frente, juntos, unidos, agrupados, alianzados, hermanados, acordados y acomodados.
Como un movimiento, como un todos y enlistados.
En Argentina ayer domingo se dio el primer paso de un proceso electoral que culminará en elecciones presidenciales. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El presidente borrado, un ministro de economía arribista que quiere todo, un peronismo tratando de salvar la ropa, unos experimentos de derecha agotada con nuevos bríos, un centro tan tibio que se enfría y por sobre todo eso, sobrevolando un 115% de extenuante inflación anual, una mirada incrédula al futuro y varios hechos de inseguridad que se abrazan al espanto de la población.
En Ecuador, el espanto en persona.
El ejemplo absoluto de un país rehén de la narcocriminalidad, un lugar como tantos otros lugares en el mundo donde asesinar a un candidato a la presidencia resulta apenas sorprendente comparado con lo que se vive día con día. Congelada la campaña, el presidente Guillermo Lasso decretando el estado de emergencia, las calles teñidas de sangre, el desembarco del FBI
para la investigación, porque ya nadie confía en nadie,
y la firme decisión de que el 20 de agosto Ecuador vaya a votar,
porque allí va.
Herida de muerte, violada, ultrajada, agonizante, moribunda, pero es la democracia latinoamericana y al menos con el acto simbólico de votar hay que defender. Y Bukele se eleva desde El Salvador como garante de la seguridad latinoamericana. Y Dina Boluarte se hace la legal en Perú. Y la democracia estadounidense se dirime cada vez más tercerizada y en tribunales. Y Putin hace guerras y Zelensky nos guía al frente. Y en China nadie vota nunca. Y en Cuba la protesta te encarcela. Y en Venezuela el partido del gobierno interviene en otros partidos. Democracia, el gobierno del pueblo, de los pueblos,
de los muchos pueblos que hacen al pueblo.
En España los elegidos siguen negociando, PSOE, PP, Vox. Tenemos reyes, presidentes, primeros ministros, líderes religiosos, asambleas militares y golpes de Estado. Tenemos poderes hereditarios debatidos, blindados, tramposos y resignados. Níger y la tensión en África. Aquí se vota.
Aquí no se vota más.
Aquí ya se votó. Aquí vamos a votar. En México la oposición va tratando de subirse al tren que ya tomaron las corcholatas. La consigna es, hay que sacar a Morena del poder.
No importa, si para eso tenemos que mostrarle al pueblo que PRI, PAN y PRD son más más o menos lo mismo.
Democracia elegante, donde el presidente opina de la oposición cada mañana, donde un borracho fresa puede aparecer en un video amenazando de muerte al mandatario sin que nadie diga no señor.
Democracia donde todos se piden métodos transparentes usando lentes de sol.
Democracia donde lo bonito es ser amigo del licenciado.
Y lo horrible está por todas partes.
En el asesinato, feminicidio en Guanajuato, en los secuestros, en las batallas por las plazas narcos, en las mafias intocables, en los crímenes cotidianos, en las balas que matan niños y en la insoportable inseguridad que sienten los que no andan con una veintena de guaruras en camionetas blindadas. Estamos viendo la casa de los famosos. Queremos descansar. Todo está muy pesado.
Y con esa lógica televisiva se realizan las preselecciones.
Xochitl sigue siendo la buena. Mancera y Aureoles quedan out de la Casa del Poder. Y Creel de la Madrid y Betty Paredes siguen en carrera. PRD quedó en el casillero de sigue participando para apoyar al PAMPRI. Y en otras noticias, Hawái vive la peor tragedia de su historia con un centenar de muertos por los incendios en Maui. Continúan las investigaciones en torno al crimen de Fernando Villavicencio, el candidato ecuatoriano. Los mercenarios del grupo Wagner se mudaron a África de los diamantes y el petróleo. Naufragó otra patera, esta vez en el Canal de la Mancha. En las relaciones entre China y Estados Unidos las cosas tienden a empeorar. Joe Biden cortó inversiones privadas para Beijing en varios rubros. China acusó a Washington de acoso tecnológico y para peor vio cómo el vicepresidente de Taiwán entraba y salía de la Casa Blanca muy sonriente.
Pero, ¿qué importa la política internacional y el tablero global si tenemos tanto de qué preocuparnos en el barrio?
Ahí donde la democracia llega por ráfagas como las brisas de otoño. Con carteles, pasacalles, visitas oficiales y promesas incumplidas. Ahí donde el robo es más evidente, donde la inseguridad es parte del cementerio, donde las certezas son nulas, donde el lodo nos arrastra con cada lluvia y el sol nos quema los brazos. Ahí donde los gobiernos tienen más deudas,
pero donde el poder no reside.
Allí el poder va de visita y lleva armas, lleva drogas, lleva muerte, lleva desazón y frustración.
Allí el poder recluta a los desesperados para sus guerras.
Y a la hora de las campañas, unos levantan al asesino, coronándolo víctima del propio sistema, y otros levantan al muerto solo para justificar más armas, muros más altos y más rayos lásers con perros que lancen abejas.
Y en medio de todo eso,
una democracia que agoniza, se desangra en las calles, mantiene de rehenes a espacios enteros, se divorcia de los pueblos que gobierna y ganan los que quieren hacer que el barrio sea su hacienda, su castillo, su feudo, su reinado.
Damas y caballeros, ahí va.
Deteriorada, golpeada, herida, castigada, agredida y despojada, pero así y todo sigue siendo el mejor sistema hasta el momento de elección de representantes de los sectores y los intereses de las sociedades que la mayoría de las veces no pueden elegir nada. Bienvenidos al
Caos Total.
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Damas y caballeros, hoy es la 5.000.000.586 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirate, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, es lunes, hubo elecciones primarias en Argentina, el desastre en Hawái es colosal, sigue la tensión entre China y Estados Unidos y Jeff Bezos se compró una mansión de $68 millones. ¡Uah! Empecemos la semana con todo.
Sí, o por lo menos así la empezó Jeff Bezos, ¿no?
Qué bien.
Sí, con todo, realmente, en una exclusiva isla de Florida, wow, conocida como el búnker de los multimillonarios.
Ajá. Ah, mire.
Está el búnker de los sí millonarios sí. Y el de los multimillonarios,
claro, claro,
que le avientan cáscara de plátano del otro lado de la... ¡Ah, qué fantástico! Bueno, no es la única casa que
debe
tiene
estar
Jeff
bonita.
Bezos.
Sí,
estar,
no, claro, no es la
debe
única.
Debe estar buenísima.
Sí, 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 debe estar muy bonita.
Sí, debe, sí. Debe estar muy
y debe
bonita.
Debe ser grande.
Y debe ser grande,
claro,
realmente,
claro,
porque
claro, claro.
Sí, hay que tener espacio. Categorías famosas cabezas mediáticas de México, lindo y querido.
Sí.
Me encanta el chismecito, me fascinan los que son capaces de hacer estas señoritas. Ninel Conde confirmó que tuvo una relación con Luis Miguel en el pasado.
¿Qué tipo de relación?
Una relación y se confundía, no sabía si era él un doble, si
claro,
qué pedo.
Claro, claro,
pero
claro.
Bueno. Pero más allá de todo, cuando Luis Miguel no había dudas que era Luis Miguel.
Claro, claro.
Bueno, ahí Ninel Conde dice que tuvo una relación con él. ¿Y cómo lo definiría? Le preguntaron. Es un dios. Es un dios, pídale cosas a Luismi, enciéndale veladoras.
Claro, claro,
es un dios de una religión llamada luismiguelismo.
Claro, claro.
Y bueno, estar con Dios es otro pinche pedo. Pero todo esto aparece Niurka, que nunca nos falla, Niurka. Y criticó a Yuri, que tampoco nunca nos falla, por defender a Ninel Conde, la susodicha que nombramos anteriormente, y dijo textualmente: te comiste a todo el mundo, menos a Luis Miguel. Bueno, alimento para aves.
Lo importante es el alimento, claro.
Sí, chicas, levantemos un poco el nivel, la elegancia, la privacidad de algunos hechos, si es que acontecieron. No podemos salir con la frase de comiste a todo el mundo menos a Luis Miguel. Pero bueno, son cosas que pasan, que nos mantienen entretenidos mientras el mundo se sumerge en un caos total.
Sí,
vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llevas a los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roy Arvinillo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
No, porque hay que empezar los lunes ya bastante con la actualidad como para que uno le sume así un condimento especial. Hoy lunes, digo, en realidad estamos como celebrando que ayer fue el cumpleaños de Dinamita Cabalera y también del Muleta. También de la mujer que baila. O sea, por eso venimos de fiesta,
mucha fiesta,
y así las cosas.
Pero
le mandamos un saludo a todos los cumpleañeros. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
¿Qué dice, Mudita?
Llega Leonardo Rock Puro en Colombia para dar un dato adicional a la efeméride que se realizó en el programa 5584, es decir, el jueves pasado.
Claro, sí.
Pero bueno, un dato adicional que tiene que ver con esa vuelta al mundo, digamos, al globo. El Océano Pacífico debe su nombre al navegante portugués Fernando de Magallanes, cuando en noviembre de 1520, luego de viajar por turbulentas aguas y tras atravesar lo que hoy conocemos como el Estrecho de Magallanes, llegó a aguas quietas, pacíficas.
Claro.
Y dijo: todo esto antes era monte. Le dijo: no, pero escúcheme, comandante, ¿cómo habrá decidido? Va a falar. No, aguas pacíficas. Le vamos a poner Océano Pacífico.
Bien.
Así que el Océano Pacífico, antes no sé cómo se llamaba, pero luego de Magallanes se llamó Pacífico. Océano Pacífico.
Sí.
Aguas con favorables vientos para la navegación, dijo uno y desplegó las velas.
En comparación, claro.
Claro, como abrazos todo, con Cía. Sí,
claro,
hay que ver
uno
que
viene
día,
de un pedo y dice, esto es el paraíso.
Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, abrazos con café, parceros, desde una de las montañas de Medellín, Colombia. Dice Leonardo Rock Puro, un abrazo para él.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice?
Micorete. Muy bien, Mico.
Sí, claro,
sí, correctamente, correctamente.
También.
Claro, no. Todos lo sabemos, ¿no?
No, todos no.
Dice que hay gente que le anda preguntando, ¿es verdad que va a haber aterrizaje México Noroeste 2023?
Es
y
verdad,
habrá aterrizaje en mi ciudad. ¿Cuál es su ciudad? Mi ciudad es, no sé.
Bueno, puede pasar, sí.
Claro,
sí,
puede pasar. Así que vamos a refrescar las fechas de aterrizaje.
De hecho, llegarán
las sedes.
Los que llegan luego del aterrizaje diciendo, ¿cómo que hubo aterrizaje?
Sí. Los organizadores nos acercaron
a
algunas preguntas que les hicieron a algunos desintegrados, que no mames. O sea, niveles no mames, pero no
pero
las vamos a balconear.
Bien, estamos bien,
estamos perfecto. Estamos en el
mejor
momento, falta muy poco y por eso decimos que la primera sede será la Ciudad de México 1, 2, 5, 6, 7 y 9 de septiembre. Guadalajara, Jalisco, México, 15, 16 y 17 de septiembre. Hermosillo, Estado de Sonora, 28, 29 y 30 de septiembre. Tijuana y tan cerca de la frontera, 6, 7 y 8 de octubre. San Diego, ya cruzando el otro lado, 13 y 14 de octubre. Y Las Vegas, nevada 28, 29, 30 de octubre. Una cosa que esperemos recordar todo para poder compartirlo con aquellos que nos acompañarán en nuestros corazones y en nuestras aventuras.
Y si usted quiere saber las actividades de cada una de estas fechas, puede ingresar a aterrizaje2023.com y ahí están todos los datos.
Sí, y si se pone muy que, no encuentro algo que quiero saber, por ejemplo, si puedo abrazar fuerte o despacito al señor Lagartija, se comunica con aterrizaje2023@gmail.com.
Despacito nunca.
Despacito.
Fuerte tampoco.
Tampoco.
Pero despacito jamás.
Hay que ser equilibrado en la
sobre
vida.
Sobre todo por
Les ruego,
diciendo,
por favor.
¿No?
Antiquísima esa rosca de lagarto.
Importa,
ya se olvidó todo el mundo.
Me acuerdo y me da un asco.
Se olvidó todo el mundo ya de eso. Ya pasó. Es del año 1985.
Sí, bueno,
son cosas que
quedan así como.
Sí, ahora afortunadamente los récords en YouTube se baten rápidamente. Ya no es lo más escuchado el video de no. Así que no hay ningún problema. aterrizaje2023@gmail.com para cualquier incógnita que tengan.
Sí, que sí.
Y a esta altura debería estar evacuada porque falta realmente muy poco para el aterrizaje en México Noroeste 2023. No, usted, Mico, se va a quedar en la nave María Tijuana. ¿Cuántas veces lo tenemos que repetir? Y esperemos encontrar la nave en perfecta estado de ordenamiento, limpieza, higiene y aroma. Sí, totalmente. Sí. En el programa de hoy vamos a las maquinitas. Nos da la comezón. Les ponemos nombres de calles a los presidentes. No le enseñamos nada a nadie y nos aventamos un estándar. Lunes, las mareas suben y bajan. La Tierra gira. Los anillos de Saturno se ven fabulosos y las galaxias parecen susurrarnos que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta. El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes, sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable. Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera. Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde la meritita Ciudad de México llega Lagarto Pirata, soy yo, el Mister Vale Madre.
¿Cómo está, Mister?
Bueno, el Mister Vale Madre dice, creo que a más de uno nos ha pasado que se te rompa el pantalón o que traigas el cierre bajo o que salgas desnudo a la calle sin saber y que queden justamente las llaves del otro lado de la puerta y que totalmente desnudo tengas que desplazarte por el metro hasta Metro Indios Verdes y luego de ahí hacerla...
Usted anduvo en culo por toda la ciudad. México.
No, la verdad es que no, pero a mí me recuerda una historia. Una historia que le traigo es de cómo acabé caminando por la calle sin pantalones.
Chale.
O sea, estuve en culo por...
Sé que sí.
Pero momento, porque tengo una coartada.
Ah, mire.
Sí, cubierto solo por un suéter.
Sí.
Amarrado a la cintura.
Ah.
Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque las modas han cambiado
mucho, a lo largo
de los siglos, el suéter va amarrado a diferentes partes del cuerpo.
Sí,
estoy pensando. Y cuando uno utiliza un amarre de suéter cuando no está de moda, es como diciendo... Yo, por ejemplo, siempre fui de amarrado a la cintura. Pero eso en determinado momento se volvió... comunica eso.
Claro.
Es signo. El verdadero pijo fresa, el chavo así del Tec de Monterrey,
lo lleva
al hombro.
Claro.
¿No? Que es más como de golfista
o
de tenista de Wimbledon.
Póngale, claro.
Entonces está a la cintura, está a los hombros
y luego en la cabeza.
No, una tercera vía, una tercera posición, podríamos decir,
a ver.
Que se usó durante un tiempo y yo no identifico bien ese tiempo.
Arrastrando por el suelo es de borracho.
No, bueno, sí, ese lo uso mucho también. Sí, cuando no está en la cintura, o lo pierdo o está. Te está arrastrando algo, güey. Lo que chingado sea. No, una. Que era como estilo bandolera.
Ah, sí.
Bueno, pero no sé de qué época es eso. No, ¿qué es? Ajá. ¿Noventero? Póngale. ¿Algún periodo no sé. Noventero? ¿Algún...
no sé, ¿a qué alguna época cosa, refiere eso?
¿A qué remite? Ajá. Pero en determinado momento era sí. como la onda era esa.
Yo creo que no lo usé nunca. Usarlo, así, pero está, no, está chido.
Y hoy hay, o era sí. grande o estaba muy morro. Póngale. Pero a mí no me tocó esa.
O no me gustó. No
o
sé.
No. O hacía un corte no solo etario.
Claro.
Etario, claramente, sí. pero socioeconómico.
Póngale.
Era como, no
o
sé,
de tribu.
O de tribu urbana. Ajá. Como diciendo, son los fresas de tal club de golf. Póngale, de no sé dónde.
O de tal colonia.
O de tal colonia, de tal
sí,
pedo.
O de tal colegio.
Pero se usó en determinado sí, claro, momento. Claro. Así era como trendy. Ajá. Sobre todo sí. chavas y chavos. Ajá. Así. Usarlo estilo bandolera, estilo así, estilo.
Claro.
Pero no lo he visto más.
Ajá.
Pero aquí en el espacio que ve uno, ¿no?
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que, disculpe, Mr. Valemadre, usted igualmente estaba obligado por andar en culo, digamos las cosas como son.
Claro, claro. Sí.
Digamos, que no nos tiemble el pulso.
No.
Lo debía ajá. llevar a la cintura.
Sí.
Pero ¿cómo llegamos a un Mr. Vale Madre en culo ajá. por la Alameda Central?
Sí.
Lo vamos a ver ahora.
Bien.
Esto me ocurrió siendo muy cachorro, como a los 13 o 14 años.
Ajá.
Lo cual es directamente proporcional con la cantidad de vergüenza que sufre uno, ¿no? En este tipo de cosas.
Sí, póngale.
Digo, a los 65 años llevaba uno en culo así hasta que lo detiene la policía. Le dice, señor, no pueda. Y bueno, me pasó bueno, esto, oficial.
Claro, claro. Depende del día también, le diría. No
tuve un mal día.
Que,
sí, sí ya uno está curtido, le vale verga sí. todo. Y
claro,
dice, bueno,
claro.
sí, estoy en culo, que quiera. Pero a la adolescencia
sí.
es tremenda,
no,
¿sí? La vergüenza,
claro.
la humillación pública. Iba yo a la secundaria, la peor época
sí.
para quedarse en culo,
claro,
sin duda.
Claro, claro.
Y bueno, cada día al salir de la escuela pasaba a jugar maquinitas. Y bueno, arca. Chispas o como
bueno.
las conozcan. En una farmacia que estaba camino a casa.
Ajá.
Y yo iba ahí y jugaba, hacía unas retas ahí.
Ajá.
Bueno, ese día nada era distinto. Todo era normal,
sí.
todo era habitual. Hasta que mientras apretaba los botones y movía
ajá.
las palancas del juego, comencé
le creció
a sentir.
El culo.
No, un comenzó en la pierna.
Ajá.
No, estaba ahí echando mis mejores talentos. Y bueno, al pasar los minutos, esa comezón se comenzó a expandir por toda la pierna.
Dale.
Y después por la otra.
Mm.
Y yo dije, ¿qué
epa,
pedo? Me está
sí.
una embolia, ¿qué es esto? Y bueno, y de repente...
Cambios de
hormonales.
Claro, claro, uno dice... Oh,
totalmente. Me
estaba, pasando?
Me estaba creciendo el vello, ¿no? Y todo el pedo. Y bueno, entonces tenía una comezón insoportable en toda la zona que venía a ser la que cubría el pantalón.
Ajá.
La cuestión es que dejé de jugar ipso sí. facto. Perdí la ficha que tenía ahí que
claro,
estaba jugando en
sí.
el Double Dragon. Y bueno, dejé de jugar porque la misma desesperación que sentía de la comezón, apenas podía moverme porque cada movimiento sentía como si se me clavara más espinas en las piernas.
Ah, chale.
Entonces yo dije,
no sé. Estaba cabrón.
Sí, estaba muy cabrón. Estigmas, decía
sí,
yo.
Que sé.
¿Qué pedo? ¿Pero cómo estigmas en el culo? ¿Dónde se vio esto? La cuestión es que la señora.
Cristo, así no es.
Claro, así
Dios.
No es.
Sí.
La señora que atendía la farmacia me preguntó qué me pasaba.
Ah, qué bien, estaba una farmacia.
Claro, sin tos.
Bien.
O sea, estaba preparado para
claro,
jugar
claro.
al...
Podía seguir jugando y atiéndame,
claro,
por favor.
Claro, claro. Yo podía seguir ahí al, no sé, al Space Invaders mientras decía,
sí.
póngame el ungüento, doña,
sí.
porque me está
claro,
picando
claro.
todo. No sé, yo solo pude contestarle que me ardían mucho las piernas y tenía mucha comezón. Y entró la botarga del doctor Simi ahí y dice, por la... alguien, una pregunta tengo, banda. ¿Alguien le habló alguna vez la botarga del doctor?
¿Alguien fue atendido por la botarga?
No, eso sería mucho. Yo creo que
eso ya es de ácido, sí.
No, te distribuye, la botarga te distribuye.
Ajá.
Pero habló porque me parece que no habla y no sé si por contrato no puede hablar.
Nosotros
no le puede
me parece
decir.
Que le hemos hablado.
Pero ni nos peló, así, nos echó un baile.
En Tlaquepaque.
Sí, en Tlaquepaque Pueblito.
Sí, luego de salida de un bar.
Totalmente. Y sí,
no sé
a la salida de un bar nos pusimos un poco pesados con la botarga. botarga al doctor Simi, que le decíamos, y si me duele el cuadril y que la chingada, el doctor Simi bailaba.
Sí.
A lo mejor había una chava, ajá, de 14 años adentro de la botarga, claro, del doctor, claro, Simi, esclavizada, sí, claro, o a lo mejor había un señor,
sí,
que,
sí,
era igual a la botarga,
claro, claro,
pero, sí, un poco más delgado, mínimamente, nada más, sí, nada más era la única diferencia. Sí, por supuesto que es lo que hay que imaginar. Bueno, más allá de todo eso, yo le decía, comezón, comezón, comezón. Bueno, por la desesperación me quito el pantalón,
sí,
ante la mirada atónita,
claro,
de,
claro,
la botarga del doctor Simi, de, sí, la señora.
Mírenme,
bueno,
¿qué tengo?
Las piernas rojas.
¿Qué parezco?
Hay un desintegrado, piernas,
sí,
oscuras.
Ajá,
bueno,
piernas
yo las tenía rojas. Piernas,
ajá,
rojas, Crane era.
Sí,
lo bueno fue que al quitarme el pantalón, la comezón fue cesando levemente,
ah, bien,
poco
bien,
a poco,
mejor,
hasta
entonces,
prácticamente desaparecer completamente.
Uno es sabio en esos momentos, vio.
Pero momento, lagarto, sí, usted no entiende lo que está pasando.
¿Qué está
aquí?
Pasando?
Nunca supe lo que sucedió.
Ajá.
No supe.
No supe.
Que me tomó,
ay,
como
no
una especie de alergia instantánea a ese
puede
tipo,
ser,
a ese pantalón.
Alguna reacción del juego.
Se metió un billo.
Ah, un billo.
A lo mejor un billo, un Stephen Bishop. No sé, algo se me metió en el pantalón o no se me metió nada, pero me entró la comezón.
Ajá.
Cuando me saqué el pantalón se me acabó todo el problema. Yo supuse
quizás
que
fue
se
algo
trataba...
así, como una sensación desesperante de quedarse en pelotas.
No, 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 no.
Y puso como
no,
excusa eso,
no,
mentalmente,
no,
interno, como
eso
algo.
Eso le
que...
pasó a Maurilio en la década del 80,
verdad,
dedicado
verdad,
al nudismo.
Sí, sí.
Y ha hecho de eso una bandera.
Claro, claro,
es
claro,
otro pedo.
Pero
a mí
se dedica a otras cosas.
No, por supuesto, porque no se puede uno dedicar,
no,
nada más que al nudismo. Porque, o sea, tiene que tener mucha espalda económica,
claro,
como
claro,
para decir,
claro,
¿a qué te dedicas?
Claro,
al nudismo.
Sí, sí,
voy,
sí,
busco playas.
Sí,
pagarán por verme. Pero bueno, en este caso, yo supuse que se trataba de los míticos polvos pica-pica que estaban muy de moda en aquel momento de mis instancias,
sí,
en la secundaria.
Sí.
Pero no me explico cómo llegaron solo a mi pantalón.
¿Y usted dice que le echaron unos polvos?
Y para mí sí, para mí me hicieron como un vudú, algo. Me aplicaron ahí unos polvos pica-pica. Pica, porque yo la verdad que no le encuentro otra explicación. También he pensado que podría tratarse de algún asiento de los viejos camiones de la Ruta 100,
ajá,
que circulaban en el entonces DF mexicano, amiguitos, y que estaban hechos con fibra de vidrio,
ah,
que al irse gastando,
verdad,
se iban rompiendo y soltaban pequeñísimas,
sí,
espinas que actuaban de la misma forma que los polvos pica pica, pero,
ajá,
totalmente,
sí,
el bullying que te aplicaba,
claro, claro,
la transportación pública de Fenia.
Sí, 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 sí. Puede ser también.
Sí, estamos hablando de tiempos de,
sí,
Andrés Manuel López Obrador, pero, o sea, obviamente,
claro,
digo,
claro,
para que
claro,
no lo
claro,
sepa, en,
sí,
en la alcaldía,
sí,
de
él. Claro, claro.
Bueno, la cuestión es que es eterno, cabecita de algodón. Bueno, la cuestión es que sí, y bueno, y pica pica y caminar, bueno, la cuestión es que lo único certero de,
sí,
la historia,
sí,
es que guardé mi pantalón de la escuela en la mochila.
Ajá.
Mister Valemadre,
sí, ya está, dijo. Sí.
Antes que me piquen las piernas,
Liberation,
cualquier cosa es válida.
Sí.
Y ahí andaba con mis calzoncillitos,
ajá,
de Bob Esponja.
Sí.
Y dije, bueno, antes que me pique.
Sí, pero ya no pica.
No, claro, ya no,
claro,
picaba.
Claro.
Entonces, buenísimo. Caminé 4 grandes cuadras para llegar a mi casa mientras la gente que me veía se reía carcajadas, me señalaba con su dedo mientras decían, ¡ah, ah! Sí, como Nelson de los Simpsons.
Pero ya no pica.
Lo cual a los 14 años es perjudicial para la previamente maltrecha autoestima de un joven valemadre prepuberto. Que bueno, hizo lo que pudo con,
sí,
lo que la vida le dio. Saludos, banda, y no olviden salir con un pantalón extra a todas partes,
no,
sobre
no
todo
sentido,
si van a pasar por una
no
farmacia donde hay maquinitas porque les puede...
No, usted la enseñanza le hubiese explicado igual. Usted dice que era el pantalón.
Es un caso muy...
Probó cuando llegó a su casa, se colocó el pantalón y le volvió a picar.
Ay, no probé eso.
Ah, debería haberlo hecho.
¿Será que me queda todavía ese pantalón?
Pruébese.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Barcelona llega el Nils.
¿Cómo está Nils?
El Nils de Barcelona. Barcelona es el futuro. Ah. Amigos, es un futuro que nadie desea, pero es el futuro. No, ya, en serio, aquí en España, sí. No solo en Barcelona, o sea, en no es Barcelona, sí. El futuro ya quisiera ser solo Barcelona, ajá, pero no se puede ser solo Barcelona, no, porque la vez que Barcelona España, quiso, claro, solo Barcelona, han caído con todo, sí, este de, bueno, no aquí en España, sí, en toda España, ajá, le voy a agregar en toda la península hispánica, sumamos a Portugal, uah, las islas, todo, bueno, estás obligado por ley a llevar una letra L en un sitio muy visible de tu coche durante tu primer año de carnet de conducir. Muy bien. Ajá. Pido un aplauso a los marineros escoceses para estas leyes que identifican perfectamente al pendejo que está haciendo sus primeros pasos. ¿En inglés? ¿Por qué en inglés?
Learning.
Learning. Learning to fly. ¿Eh? Learning.
L. Sí. Una letra L. L de learning.
A ver si el Nils nos da alguna respuesta a todo esto. Porque
le está aprendiendo.
Los Pity Yankees del Imperio. Le está aprendiendo a manejar. A la madre. No, la L puede ser de licencia.
Ah.
Listen to kill.
Licenciado.
Licenciado. Dígame, no sé, licenciado. O la L de Lelo, como Lelo, diciendo, no, claro, respétenlo, claro, porque claro. O la, no sabemos de qué es la, sí, L. Sí. Pero bueno, Nils dice en un sitio visible de tu coche,
ajá, sí,
la L. Ajá. Entonces identificas tú que el que tiene esa L, sí, está aprendiendo a conducir. Es decir, lo haces saber a los otros conductores que eres un novato al volante y que deberían tener cierta precaución contigo o cierta paciencia.
Ajá.
Sobre decir que en realidad los nuevos, los que tienen esa L, son los más precavidos del mundo, los que respetan todas las señales, todos los límites de velocidad, los que utilizan las direccionales.
Claro, pero eso complica, ¿entiendes?
Claro, sí. A ver, Nils, hay unos códigos aquí que
Claro.
Uno sabe que están las leyes, sí, que está todo esto, que está lo otro. Pero si uno se pone a cumplir absolutamente todo,
complica
no,
el mundo.
No, sí, o sea, el ritmo de la ciudad, claro, hace crack, 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 no, y se empieza como a destruir.
Sí, sí.
Por eso, no, bueno,
no, imagine, sí, todo haciéndose como se tiene que hacer.
No, es un desastre.
Gobierno, no, todo, no, no, todo, no, todo.
Todo
imposible,
hecho como se debe, claro, hacer,
sí,
es un desastre.
Es un desastre.
Y todavía estamos esperando que nos respondan la primera pregunta que hicimos en el año 1834,
claro,
¿no? Así que, pero bueno, de, ajá, esta manera la cuestión es que realmente los que tienen una L ahí en un sitio, sí, visible, tú te garantizas que no van a ser arrancones, ajá, que no van a ser faltas. Sí, suele pasar, Nils, que generalmente el novato,
claro,
inclusive el que llega nuevo a un trabajo,
sí, obvio, está ahí. Es como, el que mejor lo hace,
es el,
a huevo.
El que más pila, sí, le pone, ajá, el que más. Luego ya todo se va deformando,
sí,
ya,
huevo,
todo se va por un tubo, ajá, ya todo se va
enviciando.
Dice, no, aquí no hay radar, entonces, sí, anda como loco. No, aquí no se puede estacionar, pero en realidad no pasa nunca. Ponga, la grúa. Claro, ya, claro, tienes como el ritmo corrupto, digamos,
sí,
de la humanidad. Pero al principio vas con pie, ajá, de plomo, obviamente, porque es en todo, ¿no?
Claro.
Estoy tratando de hacer parangón con miles de cosas. Relaciones, por,
sí,
ejemplo.
Claro.
No hay al nada comienzo mejor que la primera semana de,
obvio,
relación.
Sí.
Esto es fantástico. ¿Cómo puede ser? Mi alma gemela. Quiero ir al cine,
huevo,
quiero ir al,
huevo,
cine. Quiero ir a un restaurante, quiero ir a un restaurante.
Es
quiero
más,
quedarme en la casa.
La primera
quiero
semana de la primera relación.
Sí.
Ya eso debe haber sido.
Yo
uno
la
no lo recuerda, pero
no, uno
sido
lo recuerda.
Increíble
eso. Es que la primera semana dice, mira, yo no puedo aguantar este ritmo, ni económicamente, ni tampoco, o sea, lo más seguro. Luego dice,
claro,
y pero antes salíamos más. Y pero es que no se puede,
no,
soportar,
no se puede,
esto.
No, se puede.
No, y sí,
claro,
bueno,
claro,
entonces,
claro,
en la primera semana es como, sí, que llevamos una L grande en la
totalmente
frente,
sí,
del loser.
Del
ah, no,
loser,
de no sabemos, sí, de qué es, sí, la L. Llevamos una L grande,
ajá,
como bueno, ahí están los tórtolos, sí, o lo que sea, bueno, los primeros días de trabajo, yo creo que hasta en la escuela, Nils, yo cuando en la universidad, los primeros años, no, esta carpeta para esto, esto vamos a hacer con él. Luego, con estar mínimamente despierto en alguna clase nos damos por hecho. Pero la cuestión es que sí, son los mejores realmente. Los peores conductores, por lo general, suelen ser los más experimentados. Sí, sí. Los taxistas, los transportistas, los choferes de autobús, los que pasan más de 8 horas arriba del carro, los que a veces en exceso de experiencias nos estropea todo el tráfico. Supongo, dice. Saludos y saludos, tripulación. Un abrazo grande para el Nils. Y sí, tiene la boca llena de razón.
Sí que sí.
Realmente. Pero bueno, lo que pasa es que como que la ciudad es de ellos verdaderamente, ¿no? La andan tanto que así las cosas. Damas, caballeros, con ustedes llega la princesa del guisante.
¿Cómo está, princesa?
Desde Hermosillo, Sonora, México. Hola, nave, ¿cómo están? Cada vez que se ha mencionado el nombre de las calles en el programa, a mí me brinca el siguiente recuerdo.
A ver.
Recuerdos que brincan. Hace más de 10 años que yo estaba cubriendo en secundaria una clase de historia de una amiga. Amiga, necesito que me cubras.
Cubriendo una clase.
Me voy a no sé dónde, con alguien. No, bueno, pero necesito más datos. No, tú cúbreme, luego te cuento todo el chismecito. De pronto, como si se le conectaran las ideas a una alumna, dice en voz alta: oiga, ¿ya se dieron cuenta que con muchos presidentes tienen nombres de las calles? Y yo dije: alumna, usted está aprobada por todo el año, usted ya no venga. O sea, ya está, ya con ese pensamiento fabuloso que acaba de tener, ese aislamiento, usted lo que necesita es ya emerger de la categoría de estudiante para pasar directamente licenciada. Le voy a decir licenciada a partir de este momento y algún puesto político la va a esperar en algún momento. Sí, la chava se sorprendió. Manches. Dije, ¿cómo puede ser? Muchos presidentes tienen nombre de calles. A mí me parece increíble. Sí. Claro, ¿cómo le hacen? Yo no supe si reír o llorar. Bueno, luego de pensar que, bueno, esa generación, como todas las generaciones, no gobernaron en algún momento.
Claro.
Y sí, sí. Bueno, un beso grande para la princesa de guisante de Hermosillo, Sonora, México, y los nombres de calles. Señoras, señores, con ustedes llega Ali Jean de Ciudad de México.
¿Cómo está, Ali Jean?
Bueno, Ali Jean dice: buenas, tripulación espacial. Espero les esté yendo muy bien. Yo por aquí escribí. Bueno, muy bien.
Bien.
¿Cuál es la que? A ver, ¿cuál es la medición de
muy bien.
Muy bien, como a.
Todavía hay mucho más para arriba.
Sí, sí.
Muy bien. O sea, extremadamente bien. Impresionantemente bien.
De 1 a 5 es un 3.
Impactantísimamente bien.
Sí, nos está yendo muy bien.
Sí.
Muy bien, le agradecemos a Ali Jean. Bueno, yo por aquí escribiéndoles de Chile, en un mensaje anterior les dejé con la duda del nombre de la carrera que estudié en la universidad, pero bueno, estudié la carrera de químico bacteriólogo parasitólogo QBP en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.
Ajá.
Eso es lo que estudié.
Sí, que sí.
Sí, el nombre puede resultar impresionante. Bueno, sobre todo a las personas que lo escuchan por primera vez. Yo estoy impresionado.
Sí,
yo dejé que me siento porque esto no puede seguir así. Bueno, o cuando la persona en cuestión está muy alejada del ámbito científico. Está hablando con uno de ellos.
Sí, que sí.
Yo estoy alejadísimo del ámbito científico porque a mí la ciencia me caga. Yo soy más así como de las sensaciones.
Póngale, sí.
La intuición, cabrón, así como diciendo, mamá, y así. Bueno, aprovecho el mensaje del señor Arriaga, les cuento un poco acerca de mi experiencia en la carrera y cómo es que llegué a mi posición actual en el ámbito laboral. Deben saber que existen distintas carreras universitarias en las que se inculca cierto orgullo. Creo que en todas.
Póngale.
En todas. En todas excepto en ciencias de la comunicación. Porque recuerdo carrera fundada por gente de filosofía y letras y mezclada con gente de psicología y mezclada, bueno, como carrera emergente en determinado momento de la historia.
Sí,
entonces era como, bueno, en realidad estaban todos muy orgullosos de la carrera de la que venían los profesores,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces no te inculcaban, era como diciendo, aquí somos todos garza.
Totalmente.
Ustedes son todos López, decía, y no van a llegar a Garza Garza nunca. Entonces, como que ese orgullo no te lo impartía.
Obvio,
pero sí, son, sea, en toda carrera.
De hecho, por ejemplo, diseño gráfico también. O claro, es arquitectura, exacto. O es de artes.
Claro, claro.
O,
sí, entonces, cuando uno tiene la edad suficiente como para ser fundacional de carreras universitarias, ocurren esas cosas, ¿no? Dice, no, cabrón, pero bueno, el orgullo, sí, es ser de filosofía, decía un viejo con barba y un morral, claro, todo sucio y apestoso. Decía, bueno, la situación que usted dice es así, y en la primera clase prácticamente te empiezan a meter ese orgullo. Claro. Que es, primera clase de arquitectura. Chavos, chavas, ¿qué sería el mundo sin los arquitectos? ¡Ah, la verga! Sería todo uno. Esto antes todo era monte, pero llegaron los arquitectos, dice, para hacer su pedo. Ah, entonces, ay, mi macho, dicen todos los que están ahí. El arquitecto es lo más importante del mundo. Medicina, lo mismo. Y así sucesivamente. Y aparentemente, biología, lo mismo. Bueno, entonces, el mensaje del señor Arriaga. Deben saber que existen distintas carreras universitarias en las cuales se inculca cierto orgullo, como estudiar medicina, ingeniería y vaya. Existen algunas carreras que te exigen mucho, y no hablo únicamente en el sentido intelectual. Desde luego, un factor muy importante siempre será el contexto de la persona. En el caso de mi carrera, además de tener que analizar montones de información, tienes que desarrollar habilidades con las manos. Porque ni tiempo para conocer a alguien, entonces tienes que echar, claro, mano a la inventiva, a la imaginación. Y bueno, y para el laboratorio me refiero, como para hacer cultivos microbiológicos, manejar el instrumental del laboratorio.
Claro.
Imagínate usted ser todo un torpe, tener en lugar de unos dedos mágicos como tienen todos los biólogos así de laboratorio, tener unos racimos de chorizo que se le caen todas las pipetas al piso, todos los tubos de ensayo estallados en el suelo, y dice, ay, perdón, es que estoy muy torpe. Retírese, vaya a estudiar arquitectura usted. Aquí no tiene nada que hacer y todo ese pedo, y trabajar en condiciones de esterilidad, típicamente con un mechero, estar totalmente así como desinfectado y a la verga. Ustedes no me van a creer, banda.
No.
Se los voy a confesar.
La verdad que no.
Este mensaje recién empieza. ¿Se sigue leyendo o no se sigue leyendo?
Voten.
¿Qué dice la banda?
Sí.
Voten al número que aparece en pantalla. 724-32 mil millón culo teta concha 29 y nos dejan el recado de sí, pirata, sí, señor Lartija.
Yo creo que la
leyendo.
Respuesta es no, pero les voy a contar cuando yo fui a la universidad.
¿Y por qué mi carrera es la más vergas? Bueno, entonces, regresando al punto, bueno, pero aquí regresamos un punto, vamos a dejarlo aquí, vamos a calmarnos todos.
Sí que sí.
No. Vamos, regresemos a la pista de baile, llamemos al DJ y que todo siga fluyendo. Ali Jean, en otro momento, esta historia, por supuesto, continuará. Un abrazo para Ali Jean de Ciudad de México.
Abrazo.
Damas, caballeros, ¿cómo se llega la chihuahuense regia de Guadalupe, Nuevo León?
¿Cómo está, chihuahuense regia?
Hola, nave. Espero que la cruda realidad, después de semejante festejo que hicieron en el cumpleaños del señor Lartija en julio, el festejo independencia del Perú en agosto, de todo el pedo, bueno, no les haya afectado mucho y se encuentren todos muy bien.
Estamos muy bien.
Bueno, me comunico nuevamente para subirme al tren del mame de cómo aprendí a conducir. Bueno, esto es más o menos así. En mi caso se remonta hasta dos generaciones atrás. Con mi abuelito. Los abuelitos tienen más paciencia que los padres. En todo
sobre
sentido.
Todo con los nietos.
Sí, obviamente. Porque como que uno se brinca una generación. Y el abuelo está como que. Sí, está bien. Pero choqué, no importa. En cambio, el padre está como más enérgico.
Sí.
Bueno, quien para mí era un ícono de conocimiento. El abuelo. Conocimientos, sabiduría ancestral, sabiduría urbana, sabiduría social, la sabiduría hecha un abuelo. Bueno, ya que al siempre haber vivido en la misma ciudad, haber aprendido a manejar por ahí a los 11 años en una patrulla federal por cuenta propia, o sea, ni siquiera pertenecía a la fuerza.
No.
Un día
se
por su huevo,
patrulla,
a las 11 años se chingó una patrulla, se encontró un uniforme ahí, se lo puso y dijo: soy federal. Pero chavo, cállese, soy federal, orilla, sí, es la orilla.
Claro, claro.
Y ahí todo el pedo. Sí. Bueno, haber trabajado toda su vida en cosas de hojalatería y mecánica, bueno, para mí lo sabía todo.
Sí.
Era un compendio absoluto de sabiduría el abuelito. Mi decepción fue al querer aprender a conducir y al ser yo la nieta consentida. Lo mínimo que esperaba era una magistral clase de su parte, ¿verdad?
Ajá.
La cual me fue negada absolutamente.
Ajá.
Sí, me dijo no directamente, pero siempre ponía algún pretexto o evasión.
Y quizás no sabía.
Y empezaba, no, que sí, y al PRI iba gobernando más de 70 años, claro, así claro. No se puede. Y yo le decía, abuelo, ¿qué tiene que ver esto?
Bueno.
O sea, enséñame a conducir. No, es que los tomateros parece que van a ganar la liga de... No, ¿y qué tiene que ver, claro, abuelo? Dice, no, lo que pasa es que justamente el fin de semana es el clásico regio. Y yo le decía, pues estamos en Chihuahua, claro, abuelo. No, y así, al indagar con la abuela, con los tíos, etcétera, me informaban que él nunca enseñó a manejar a nadie.
A nadie.
A nadie. Era como su orgullo.
Sí, sí, sí.
Yo nunca le enseñé nada a nadie. Sí, aprendan solo.
Está bien.
Me gustan esos tipos de orgullo.
Claro, claro, claro.
Lo siento así,
sí que sí.
Lo siento cercano.
Ajá, sí.
Como diciendo, yo nunca le impartí conocimiento, claro, absolutamente a nadie.
Yo no lo crié.
Claro, yo no lo crié. Aplicó la Petro, güey.
Sí.
Sí, buenísimo. Y entonces, al indagar con los abuelos, los tíos, bueno, me informaron que él nunca enseñó a ninguno de mis tíos, a ninguna persona en realidad.
Ajá.
Nunca le enseñó nada. Era como que era un compendio de conocimiento, pero para él. Bueno, después de eso, mi propósito, más que aprender a conducir, se convirtió en hacer que él me enseñara algo en la vida.
Cosa,
a cocinar una torrija, obvio, algo.
Sí.
Bueno, no sé, que me enseñara él a conducir y poder restregarles ese triunfo a todos mis tíos.
Claro.
Generalmente la nieta consentida...
Ajá.
El nieto consentido, el hijo consentido,
sí,
siempre va por más.
Sí,
porque quiere, claro, presumir, obvio, que es el más consentido del universo.
De más.
Entonces ni siquiera se avergüenza. Y dice, a nadie le enseñó. Va a ver cómo la consentida lo logra. Cuestión que por años insistí, siempre con el mismo resultado. El abuelito sordeándose olímpicamente, diciendo, no, que hoy es el día del santo patrono de la vez. No, y no, mi hija, porque hoy justamente tengo que ir al tianguis a comprar. No, y está que la vaca preñada. Y la chinga.
Claro.
No, hoy me tomé unos bacanora y estoy del orto, decía el abuelo. Bueno,
claro.
La cuestión es que, a punto de resignar a que no aprendiera a manejar, aparece en ese momento mi novio. Sí, el cuervo de Serbia, que ustedes conocen, desintegrado.
Sí que sí.
Y aparece con su Suburban tamaño XXXXXXXL.
Ajá.
Sí, y me enseñó a conducir.
Ah.
Porque lo que no enseña un familiar, enseña un novio,
obvio,
caliente como una tuba. Que dice, sí, chiquita, yo te voy a enseñar todo lo que quieras saber, voy a tener una paciencia que no tengo con nadie nunca en la vida y es el momento que hay que aprovechar
para
aprender lo que tengan que aprender.
Sí.
Entonces, esto el vehículo era automático, lo cual era bueno, me resultó muy útil, pero yo necesitaba más dificultad. Y le ponía, esto no tiene algo que diga difficulty, una D, algo que oprimas y se vuelva más dificultoso, quería aprender a manejar estándar. Bueno, si bien la vida no me brindó en ese entonces la oportunidad de estar frente a un volante de un vehículo estándar, fue casi 7 años después.
Ajá.
Y aquí es donde yo les digo, banda, este mensaje se sigue leyendo o no se sigue leyendo. Porque recién estamos llegando al estándar.
No.
Pero qué bonito conocer al abuelito.
Sí,
me gustó. El personaje del abuelito me gustó.
Sí, sí, a mí también.
Así que bueno, chihuahuense
regia.
Sobre todo el abuelo culero decía, no enseño nada.
Sí,
pero abuelo, usted tiene tanto conocimiento que.
Morirá conmigo.
Conmigo según conocimiento ancestral, que vergas le voy a dar. Con lo que me costó aprender a mí. Mire si le voy a andar aprendiendo a ustedes así de gratis, hijos de la verga, decía el abuelo, mientras se amacaba en una silla mecedora en el pórtico, mirando los atardeceres chihuahuenses. Esta historia continuará. Creo que el abuelo ya pasa a un segundo plano porque apareció el novio.
Claro, claro.
Entonces empieza todo a girar
todo. Sí, sí.
En torno a este cuervo cuervo de Serbia con su Suburban tamaño XXXX, pero automático. Muy XXXX. Y pero automática. Sí, pero así que sí, lo importante, yo creo que de, ya de Querétaro para arriba, lo importante es
el tamaño.
Sí, no es así, cuanto más grande la troca, más mamalona y la Suburban bien vergas. Y porque básicamente esta gente del norte tiene el pensamiento de si tengo que llevar a la vaca.
Entonces
si tengo que llevar a la vaca arriba, entonces tiene que haber espacio para la vaca, para el caballo, para el burro, para los animales de granja, pues. Porque si no, en el rancho, ¿qué, qué onda? Yo llevo con un auto, un compacto, y la vaca me mira como diciendo, puto, ¿va solo qué? Entonces, no, hay que tener espacio para todo el pedo. Entonces, ya yo ya le digo, de Querétaro para arriba, ya empezamos con unos importantes vehículos. Así que, bueno, esta historia continuará. Gracias por su presencia, Chihuahuense Regia. Yo creo que aprendió a manejar estándar. Tengo fe en eso. Y el Cuervo de Serbia, inclusive, se quedó con la Suburban tamaño XXXL automática. Pero bueno, no lo vamos a criticar, ¿no? Es nuestro amigo, es nuestro desintegrado, así que un abrazo para él y para la chihuahuense Regia. Señoras y señores, llega Homero Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Buena navecita, ¿cómo anda?
¿Qué dice?
A Homero, una intervención en Twitter, la Caroro, dijo, para mí el pirata, el cordobés que habla el pirata es yucateco. No se parece el yucateco al cordobés.
Me parece que no.
El cordobés tiene una especie de musicalidad que es de este tipo y no tiene nada que ver con el yucateco. Así que no entiendo por qué usted imagina y lleva la mexicanización de todo concepto, diciendo, bueno, lo que más me suena aquí que yo le venga manejando es el yucateco.
Somos de hacer eso.
Que es el de Cucho, de Don Gato y su pandilla.
Así que
no, el no digo que el cordobés de Homero sea único en su género, pero no se parece al yucateco. Pero sí, bonito cantar. Homero ha sido tema de conversación, ya vio en Twitter, trend topic, Homero. y ahí estábamos debatiendo. Abrazo para Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, que dice, hablando con mi compañera de trabajo, bueno, me recordé la siguiente historia. Hace un par de años atrás, yo estaba con campanita por Río Cuarto, o creo que estaba con Campanita, o ¿con quién estaba yo? No sé, ahora está con Campanita.
Ahora está con Campanita.
Homero, ahora está con Campanita, así que a pasear por Río Cuarto con Campanita y con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Warcelo de Córdoba, Argentina, por Wally Wa, por Luis Armando, por la Rasta, por la señorita Gá, por el Trapito, por el Trapo, por el Trapazo, por el señor y la señora elegante, por la sandwichita, por el barba chafa, por el mostrenco, por Estrella Fugaz, por el greñudo, por el tío Tony, por figurita Marcy, por la pony rebelde, por Golubica la hombona. Y así nos despedimos por acá, por la derecha, por donde vean sus monitores, por la iPhone, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo con el puño en alto, con los machetes afilados, en rebeldía, rompiendo cadenas, con mucha azúcar, como Haití, güey.
Oh, como Haití, 14 de agosto de 1791, por la noche, previa ceremonia vudú, comienzan en Walking Man, la rebelión de los esclavos de Saint-Domingue, ex colonia francesa que culminaría 12 años después con la fundación de la República de Haití, pasando por la proclamación de un imperio de Haití y un periodo de batallas y caos total. A finales del siglo XVIII, las colonias francesas del Caribe producían un tercio de los ingresos de la corona y luego de la incipiente República de la Revolución Francesa y la proclamación de los derechos del hombre. La primera principal de las joyas del Imperio francés, que además tenía dominios en África, claro, en Asia y demás, era Saint-Domingue, hoy la empobrecida, caótica y devastada Haití, por producir 2/3 del azúcar del mundo entonces. O sea, 2/3 del azúcar del mundo, mucho más de la mitad, 2/3 del azúcar del mundo, era justamente salida de Haití. Bueno, Saint-Domingue pasó de ser una colonia regida por un sistema de castas, a la posesión colonial más rica de su tiempo, a ser el lugar donde se produjo la única revolución de esclavos exitosa de la historia. Hubo más, pero todas ahogadas, o fueron triunfó la contrarrevolución, etcétera. La única rebelión de esclavos exitosa de la historia, además de ser una de las revoluciones más radicales que hubo. La abolición de la esclavitud se dio en aquella parte de la isla antillana y no en el continente por primera vez. Estamos ante la primera revolución de América Latina. Algunos dirán, no del continente americano, porque está la de Estados Unidos de Norteamérica, pero en este caso la primera revolución de América Latina y la primera y única rebelión de esclavos exitosa de la historia. Damas y caballeros, así que un día importante ese 14 de agosto, no solo para Haití, sino para el mundo conocido. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el cimarrón de Golden Colorado. Un abrazo para el cimarrón y para todos los cimarrones. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.